Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes, 10 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos vuelto a estar pendientes de la evolución de la pandemia en España, ya que los nuevos casos siguen aumentando día a día. Sanidad ha anunciado 333 contagios en las últimas 24 horas, 92 más que ayer y 255 más que el lunes. ¿Queda claro? Pues lo repetiremos las veces que haga falta. Hay que ser responsables, cada uno de nosotros. No nos olvidemos de cómo hemos pasado estos tres meses de confinamiento. La comunidad que más preocupa es Cataluña, con el brote de Lérida. Allí hay 15 brotes en concreto. El gobierno catalán alerta de un aumento insostenible, dice, de casos de coronavirus entre jóvenes de 15 a 29 años. Por eso ha pedido responsabilidad. Los profesionales sanitarios dicen que la curva del virus del Segría se parece a la de marzo, aunque con casos más leves. Eso es lo menos malo de esta situación. Oriol Lluguero es médico del Hospital Arnau de Vilanova en Lleida.
Va aumentando progresivamente, pero no de forma drástica, con un claro porcentaje de pacientes que no requieren ingresos y que pueden ser manejados a nivel ambulatorio y un nivel de ingresos que se mantiene estable. En los próximos días veremos si esta tendencia se conserva, lo que podría evitar el colapso del hospital y mantener la situación bajo control.
Sanidad también focaliza toda su atención en el brote de Lugo, donde hay al menos 182 casos activos. El gobierno autonómico ha levantado hoy las restricciones en 7 municipios de la zona, ha flexibilizado la movilidad de otros 6 y mantiene totalmente confinado a los ciudadanos de Burela. Situación sanitaria que coincide con las elecciones gallegas y vascas de este domingo. A última hora de esta tarde, la Consejería de Sanidad de Galicia ha aclarado que todos aquellos ciudadanos de las zonas cerradas de Amariña podrán entrar y salir de su municipio para votar. Será, pues, una jornada electoral atípica. Hoy los partidos ponen punto final a la campaña electoral. Íñigo Landa.
Ha sido una campaña atípica y singular, básicamente porque empezamos de precampaña poco después de las Navidades, con el objetivo puesto en el 5 de abril, pero la pandemia obligó primero a suspender la cita y luego a retomar todo el proceso desde el principio por garantías jurídicas. Lo que no ha cambiado en todo este tiempo han sido las críticas de la oposición hacia Feijóo, primero por el supuesto seguidismo a Urkullu con el adelanto a la primavera, luego por la fecha del 12 de julio, al considerarla temeraria, a pesar de los informes sanitarios que recomendaban que en ningún caso se esperara al otoño por el mayor riesgo de rebrotes. Y finalmente, las críticas han sido por permitir que el domingo se vote en Amariña de Lugo a pesar del aval de la Junta Electoral Central. Y es que si de algo se ha hablado en esta campaña en Galicia ha sido del coronavirus, relegando a un segundo plano asuntos como el futuro industrial, las políticas sociales o el autogobierno, del que ha renegado a sacarlo a debate incluso el BNG, aprovechando sin duda el viento a favor que le dan unas encuestas que desde el principio certifican la cuarta mayoría absoluta de Núñez Feijóo y el batacazo de En Común Podemos, lo que haría inviable una alianza de todos contra Feijóo con los socialistas, cuyo líder Gonzalo Caballero se ha puesto desde el principio bajo el paraguas de Pedro Sánchez.
Unas 200 personas no podrán votar en Galicia por haber dado positivo y en el País Vasco serán otras tantas. Sí tendrán esa posibilidad aquellos contactos estrechos de estos positivos y que tengan un PCR negativo. Repasamos con nuestra compañera Eloisa Santiago cómo se ha desarrollado esta última jornada de campaña electoral vasca.
Sí, coincide el cierre de esta campaña vasca con un importante repunte de casos COVID, con miedo a la abstención y con todas las limitaciones impuestas por el COVID, tanto en la forma como en el fondo, porque al menos en estas dos semanas las cuestiones económicas, sanitarias y sociales han relegado a otras identitarias o soberanistas. La violencia se ha colado en la campaña vasca también en esta ocasión. Un ejemplo de ello, el ataque a la tumba de Fernando Buesa, los insultos a Carlos Iturgaiz o las protestas de antifascistas en todos los actos de Vox. El perfil bajo de la campaña vasca lo explica que se da por descontada la victoria de Íñigo Urkullu y la reedición del gobierno de coalición del PNV con el Partido Socialista, porque el tripartito de izquierdas que ofrece Podemos a Bildu y al Partido Socialista Vasco ha dado mucho juego en el debate preelectoral, pero no parece que vaya a tener muchas posibilidades. El Carrequín Podemos y los socialistas lucharán el domingo por la tercera posición y se estrena la coalición PP Ciudadanos con el retorno de Carlos Iturgaiz a esta campaña, acompañado hasta 6 veces por Pablo Casado para avisar al votante de centro-derecha del peligro de dispersar el voto.
Vamos a hacer un análisis previo en este cierre de campaña a esas elecciones gallegas y vascas del próximo domingo. Narciso Michavila es presidente de GAT3 y amigo. Narciso, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Uy, hace poquito, un año más o menos, estábamos comiendo tú y yo estupendamente en un sitio maravilloso.
¿Quién nos iba a decir? En el sur de España.
A ver si repetimos, ahí lo dejo. Oye, de cara al domingo, ¿se va a notar en la participación, Narciso?
¿El qué? ¿En la situación de pandemia o la situación de estabilidad?
El miedo, el mosqueo,
no,
todo.
No, a ver, vamos a ver. Nosotros en GAT3, de hecho, publicamos la encuesta cuando se podía publicar, que era el fin de semana pasado, y estimábamos una bajada de la participación ligera. Esta semana hemos revisado al alza la estimación de participación en los dos territorios. Sí.
¿Y en cuánto prevéis?
No, pues que más o menos se quede dentro de la franja de unas autonómicas que van por libre siempre. Llevan varias elecciones coincidiendo, pero vamos, no son nacionales, con lo cual no hay el mismo grado de compromiso, ¿no?, que puede haber cuando hay unas elecciones autonómicas en todo el país. Uh-huh. Y por lo tanto que supere, sobre todo en el caso de Galicia, el 60%, y luego en el caso del País Vasco puede estar ligeramente por abajo, pero hay que tener en cuenta que se ha batido récord de voto por correo en el caso del País Vasco.
Ajá.
Y que el voto además se introduce en urna a las 8 y por lo tanto contabilizará.
Narciso, sepárate, si me permites, discúlpame, sepárate un pelín, ahora mucho mejor.
Vale, perfecto.
Decías, perdóname.
Sí, que no pensamos, o sea, es verdad que hay determinadas zonas muy concretas, tanto en el País Vasco como en Galicia, donde parece que hay rebrotes, está muy en los medios nacionales, porque va de suyo, es la campaña, y yo creo que va a desaparecer de los medios nacionales el propio lunes, ¿eh? Porque en realidad donde hay problemas en este momento serios es en toda la zona de Lleida, pero también con un nivel de control que no tiene nada que ver a lo que hemos vivido.
Sin duda. En cuanto a los resultados, más allá de los porcentajes, ¿puede haber sorpresas en cuanto a quién gobernará cada una de las comunidades?
Ahí prefiero, como estamos haciendo encuesta, hemos terminado el campo esta misma tarde para publicar precisamente, como bien sabes, el domingo a las 8,
sí,
daremos en COPE los resultados de la encuesta de GAT3 para ABC, que se publicará en la web de ABC, tanto del País Vasco como de Galicia. Esperamos tener el mismo grado de acierto que hace 4 años, que ahí están los el histórico.
Clavadito.
Y de sorpresas, lo único que digo es que no hay elección sin emoción. En este caso, el elemento de incertidumbre ha sido el COVID, pero permíteme que no hable de voto, ni siquiera de cambios y tal, porque la ley electoral en España no nos lo permite.
Tienes toda la razón y haces muy bien. El clima general en España, Podemos, el debate, el PSOE, la coalición, ¿puede influir en el voto de vascos y gallegos o son tan autónomos para esto que pasan del resto del país?
Sí, en el voto siempre influye todo y es lógico que el gallego está pensando en la Xunta y quién le va a gestionar los problemas. De hecho, pues uno de los elementos fundamentales es precisamente quién va a gestionar mejor algo que todavía no está terminado, que es la amenaza del virus. En el caso de los vascos va a pasar exactamente lo mismo y luego muchos otro tipo de problemas. Pero la política nacional está muy presente. Es que además van a ser las primeras elecciones en España con un gobierno de coalición en Madrid. Y eso va a tener impacto también en el voto, sin duda.
Sí. Oye, permíteme, espero no pisar ningún callo ni desvelar ningún secreto, pero has apuntado esa encuesta que vamos a contar y tú y yo en directo el próximo domingo a las 8 de la tarde. ¿Cómo se hacen estas encuestas en GAT3?
Bueno, el método nuestro es siempre el mismo, tanto en España como en el resto de países. Y es no son las famosas israelitas, por cierto, que es una terminología que se lo cuentas a los israelíes, y les hace mucha gracia, porque decimos, en nuestro país, a las encuestas que se hacen a la salida de los colegios, supongo que esta vez con mascarillas, les llamamos israelitas, ¿no? Lo inventó Alfonso Guerra en su momento, tal, el término en España, ¿no? En nuestro caso, GAT3, lo que hacemos es el mismo método que empleamos para cualquier tipo de encuesta de voto, pues es el que hemos estado empleando y por lo tanto hemos hecho, por ejemplo, pues 1.600 entrevistas en cada una de las dos comunidades autónomas a lo largo de la campaña electoral. Hemos cerrado esta misma tarde ya el campo. La mitad de las llamadas son a teléfono fijo, la otra mitad a teléfonos móviles. Y por lo tanto son muestras representativas totalmente del electorado. De ahí el grado de precisión que tenemos.
Y la última, sí. ¿Cabe lectura nacional de lo que pase en Galicia o en el País Vasco el domingo?
Sobre todo, no tanto la noche electoral, que todos harán lectura nacional, los que salgan mejor parados, pues evidentemente lo elevarán, ¿no? A rango nacional, los que salgan peor dirán, bueno, esto es pues específico solo de esta circunstancia, este territorio, pero la experiencia desde hace una década es que en España no hay ninguna elección, sea europea o sea autonómica, que no tenga un impacto directo luego en el voto nacional. Nos ha pasado con Cataluña, con Andalucía, con europeas y, bueno, por supuesto, con municipales y autonómicas de todo el conjunto de España, ¿no? Y sí, yo creo que el resultado del domingo va a condicionar totalmente el voto a partir del lunes.
Lo dicho, domingo a las 8 de la tarde, especial de elecciones, arrancamos cogidito en el brazo, Michavila y servidora. Gracias, Narciso, cuídate.
Igualmente, buenas noches a todos.
Hasta el domingo, adiós, chao, chao. Adiós, adiós. El día también pasa por las reacciones de la no elección de Nadia Calviño como nueva presidenta del Eurogrupo. La vicepresidenta ha asegurado que alguien no cumplió con lo que había apalabrado. Y es que desde el gobierno se daba por seguro su elección y ahora el resultado se convierte en un revés. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a arrastrar la bofetada en la cara de Nadia Calviño como un serio traspié en la ofensiva por desplegar contra países detractores del Fondo Millonario de Recuperación, tal y como lo ha dibujado la Comisión y al que el gobierno ha ligado el porvenir de España. El plan diseñado entre bambalinas por sus guionistas para Sánchez era arrancar la próxima semana su gira por La Haya, Estocolmo, además de Berlín, luciendo a la vicepresidenta económica con los galones del Eurogrupo y presentarla como un claro refuerzo de la posición española en Europa. No podrá ser. Apuntada la derrota en el debe de Sánchez, en la Moncloa han buscado hacer de la necesidad virtud, renegar en estas últimas horas de cualquier autocrítica ante una apuesta que creyeron ganada y han jugado claramente a ensalzar la actividad que el presidente desarrolla para lograr los objetivos en el concierto europeo.
Y un último asunto. La Guardia Civil ha detenido a 9 personas por estafar con botellas de vino. Sí, se investigan otras 2 por blanqueo de dinero, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Juan Baño.
Los 9 detenidos y 2 investigados solo han utilizado una de las más de 90 empresas ficticias de las que disponían para llevar a cabo la estafa. Se investiga si estamos ante el aperitivo de una estafa mucho más generalizada. Por lo pronto, a una empresa de Burgos le han dejado a deber 125.000 botellas de vino joven por el timo del Nazareno. Se ganaron la confianza pagando pequeñas compras previas primero y luego realizaron un par de grandes pedidos para abonar con pagarés. Ni pagaron ni había fondos. Luego vendían el vino tras cambiar el precinto del tapón. El cabecilla estaba en La Rioja, donde radicaba la trama ramificada en 5 provincias. Pablo Balacín, de la Guardia Civil en Burgos.
Con estructura piramidal, perfectamente jerarquizado, estructurado. Cada uno tenía claras sus funciones dentro de toda esta trama.
Se han recuperado más de 3.000 botellas en Zaragoza y Navarra.
Y terminamos con esos 300.000 jóvenes que han acabado hoy las pruebas de la EBAU, nuestra selectividad. Lo han hecho en unas condiciones muy diferentes a las habituales, pero con la misma exigencia y nervios. El siguiente paso, para los que aprueben, claro, será matricularse y según la comunidad, las tasas, los baremos son muy variables. Sefi García.
Estudiar la carrera más cara, medicina, en Andalucía cuesta el primer año 757 euros, igual que todas las demás titulaciones de la comunidad autónoma. Si nos vamos a Cataluña pagaremos 2.372, el triple. La media nacional está en 821 euros para los grados más baratos y los 1.300 para las ingenierías y las ciencias de la salud. Pero la horquilla es muy amplia. Estudiar Derecho en Galicia cuesta el primer curso 591 euros, en Cataluña 1.600 euros y en Madrid 1.300. 8 comunidades autónomas están por debajo de la media, pero Madrid, Castilla y León y Cataluña por ese orden bastante por encima. Y cuidadito con suspender. Una asignatura puede doblar su precio en segunda matrícula y multiplicarlo por 6 si la cosa se encarga. Otra opción es irnos a una privada. Ahí la cosa. La más cara es la europea de Madrid, una media de 10.000 euros al año. Oscila entre los 18.300 y los 5.600.
A ver cómo está el patio.
Mm-hmm.
Damos un paseo por los medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Ángel. Mira, empezamos por cope.es. Como decías, el número de positivos se dispara en Cataluña, 774 casos en las últimas 24 horas. Sanidad cifra en más de 52.600 profesionales sanitarios contagiados por coronavirus en nuestro país. En el Confidencial, bajo el título El Confidencial accede a los movimientos, Juan Carlos I sacó 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta suiza entre 2008 y 2012. Otro tema, el Sagrià registra la cifra más alta de casos y el Hospital de Lleida alerta de sus límites. News Diario, una avería en el avión impide a Pedro Sánchez acudir a Galicia al cierre de campaña. El coronavirus deja sin derecho a voto a unas 200 personas en el País Vasco. Con mascarilla y sin DNI, así deberán votar vascos y gallegos. Y en Voz Populi, Sánchez teme la traición de Merkel tras el fiasco de Calviño en el Eurogrupo. La vicepresidenta económica asegura que tenía palabrados los votos para ser elegida. La Unión Europea plantea endurecer las condiciones de acceso al Fondo de Recuperación.
Hoy es viernes, es muy prontito. Repasamos las webs de los principales periódicos. Silvia.
ABC, el Ministerio de Sanidad ha notificado 333 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, 81 de ellos en Cataluña y 68 en Aragón, lo que eleva el total de casos confirmados a 253.908, 852 más que los registrados hasta el jueves, cuando se notificaron 253.056. En La Razón, los rebrotes se disparan, Madrid notifica dos nuevos brotes en la capital que se suman a la anunciado el viernes, y la comarca del Sagrià registra 280 nuevos positivos, la cifra más alta desde que empezó el confinamiento. En el monólogo de las 7 hablabas de este tema, titula El Mundo. Pablo Iglesias se ampara en Pedro Sánchez para cuestionar la monarquía y apunta también a Felipe VI. Iglesias no comparte la posición de desligar a Juan Carlos I de su hijo. Dice que no se puede ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa en la filiación. Vamos por El País. Galicia y País Vasco prohíben votar a los infectados pese a las dudas legales. La Xunta, tras asegurar que no podía limitar el sufragio a los positivos, dice ahora que los electores con síntomas no podrán acudir a los colegios. Y por último, el periódico La Generalitat descarta el confinamiento domiciliario del Sagrià pese al fuerte aumento de positivos. Por el momento hay 20 brotes activos en Lleida, de los cuales la mitad están relacionados con empresas frutícolas.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Hasta el lunes. Chao, chao. Paseito por las redes sociales. Habláis de esos 10 años que han pasado del gol de Iniesta, victoria de España en el Mundial. Hola, Adrián Collado.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado un oyente en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
¿Por qué cuando se pone el gol de Iniesta no se pone el paradón de Iker Casillas a Robbins? Gracias, bueno. Ponerlo, hombre.
Ese contraataque, ese pille derecho que sacó para echar la córner. Sí, señor, sí, es que lo tengo grabado. Más.
Un comentario en Instagram, Ángel. Hablaba sobre el debate de la monarquía abierto por Pablo Iglesias. José Monel nos dice que está clarinete, aunque realmente piense que hay que acabar con la monarquía, ahora lo utiliza para distraer la atención y escabullirse.
Una detención, Adri.
La del llamado príncipe nigeriano. El FBI ha anunciado la detención de Ray Huspupi. Se estima que estafó a 2 millones de personas, entre ellos grandes ejecutivos de bancos. La policía pudo seguir la pista porque discreto, lo que se dice discreto, pues no era. Le encantaba lucirse en redes sociales con su flota de Rolls Royce, jets privados y su lujoso estilo de vida en Dubái. Ahora lo han enganchado y se enfrenta a una condena de 20 años por lavado de dinero y, lógicamente, estafa.
¿Cómo se llama el pollo?
Ray Huspupi, nigeriano. No me hagas la de Donohue, ¿eh?
No. Y una celebración.
¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Qué grande! Mañana la Copa del Mundo estará de nuevo en la Plaza de Colón de Madrid para volver a celebrar la victoria de España en el Mundial en su 10º aniversario. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la gente podrá hacerse fotos con la Copa, respetando, lógicamente, las medidas de seguridad. Estará Vicente del Bosque, algunos de los jugadores que jugaron el Mundial y también nuestro pulpo, que estará allí haciendo de speaker y animando la fiesta, Ángel.
Qué bueno. Gracias, Adri.
A ti, Ángel. Buen fin de semana.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego este fin de semana tienes más.
¡Todo! ¡Y más!
Más goles, más deporte, más emoción.
¡En marcha!
Este sábado, Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
¡Esto es fútbol!
Atlético de Madrid, Betis.
Muy bien, pues presentado queda el partido
y
de arranque.
Y el domingo, la Fórmula 1. Gran premio de Steyrmark. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 117 en el primer sorteo, el 189 en el segundo y el 513 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que... Resumen de la semana. Hola, Uriarte.
Hola, Expósito. Pues brotes es la palabra que más se ha escuchado esta semana. Mientras parte de España sigue preocupada por ellos, la otra media pues cree que no va con ella. Quizá por ello la mejor editorial de lo que sucedía y lo que sucede nos la dio esta semana una menuda pareja, pareja menuda.
Hola, somos Carlota y Alberto.
Somos mellizos y estamos confinados en Lugo.
Esperamos pronto poder volver a salir a jugar con nuestros amigos.
Así que sed responsables y respetar las normas.
Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Creo que lo firmamos los dos, ¿no?
Qué bajo, qué chavales, sí señor.
Lo firmamos los dos, ¿eh? Que hay que tener responsabilidad ante todo. Llega el fin de semana, responsabilidad. Y todo en un julio donde el calor aprieta. Bueno, también por zonas, ¿eh? Ojo a lo que contaba Carlos Herrera tras realizar su camino de Santiago. En este viaje ha recorrido más que los de Juego de Tronos. Ha pasado del calor al frío y del frío al calor. Bueno, fíjate, así arrancaba el lunes.
Hace calor. Aquí abajo mucho calor. Que eso, bueno, es coger un avión en La Coruña y llegar a Sevilla y bajarse. Y el bofetón de los 41 grados. Allí arriba, de donde vengo, ayer había que echarse una Rebeca. Comiendo en La Coruña, casa de un buen amigo, en el porchecito de su casa, tenía puestos los calentadores.
Se acerca el invierno.
Nosotros en Madrid tenemos calor para exportar, ¿eh? Pero ya eso ves. No impide, tú me dirás, no impide que en cuanto te mencionan tu barrio del alma, chico, como esta semana cuando te hacían una inocente comparación para explicar un presunto pucherazo, uno más, de Unidas Podemos y del tamaño del pueblo donde sucedió, pasaba esto.
Encabezaba una de las corrientes internas de Podemos que aspiraba a liderar la candidatura.
Nico.
Municipio madrileño que tiene, ojo, 60.000 habitantes, casi el doble que Cuatroca.
Nico.
Y si hacemos el cálculo de cuántos que había en el Calderón y, bueno, más o menos por ahí, ¿no?
Efectivamente.
Tampoco es para tanto.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
A ver, pues, el chulo de Cuatroca.
Es lo que hay.
Y llegó el jueves y Calviño perdió su carrera hacia la presidencia del Eurogrupo por un irlandés cuyo nombre genera debate. Silvia, nuestra compañera, lo decía de una forma, tal y como le había aconsejado otro compañero Álvaro.
No, otro compañero no, Álvaro.
Déjame. Una mala persona, sí. Exacto. Y hoy tú le preguntabas a José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, la manera correcta. Bueno, eso sí, claro, se lo preguntabas a tu fina y sutil manera.
¿Cómo se pronuncia que Álvaro y Silvia están fatal? ¿Pascal Donohoe, Donohue, Donohue?
Bueno, es
¿cómo?
Que depende, porque hay algunos que dicen Donohue porque él es irlandés. Entonces, como el apellido es irlandés, al parecer la H con la E sí que es verdad que habría que pronunciarla. Habría que decir algo así como Pascual Donohue, algo así como muy suave, ¿no? Pero sí, otros dicen Pascual Donohue y yo también de vez en cuando le meto una J de Pascual Donohue.
O sea que lo digo que... yo bien y no Álvaro, como era de prever. Claro.
Donohue.
Vamos a ver, si no sabe, ¿por qué va de listo este hombre? Bueno, de verdad.
Yo estuve en Irlanda de pequeño, yo sé. Pero bueno, luego hablaremos de eso.
Él no.
No acaba aquí la cosa. He recibido una llamada y un mensaje por parte de uno de los afectados. Por favor, fuera Nico Música. Sobre todo tras lo sucedido hoy. Álvaro, un oyente, decía que Leipzig, que jugara contra el Atlético de Madrid,
¿cómo
era
que Álvaro, ¿cómo que Álvaro un oyente?
Sí, bueno, es uno que trabaja
Álvaro,
con nosotros.
Es el propio Álvaro, el mismo, sí. El mismo del Donohue, sí, sí. Ha dicho esta gilip... Bueno, esto.
Bueno, ha entrado a degüello, tú has entrado a degüello y de paso has recordado lo de el líder irlandés, recordemos.
¿El Leipzig es austriaco?
Sí.
¿Sí? Vale, no, dale. Donohue, adiós.
Adiós, Donohue.
Leipzig, austriaco, correcto. Joder, macho.
Mira que eres malo, Ángel, ¿eh?
No, vale, malo no, el malo es él. Malo de chungo.
Hacer sufrir,
peor.
Eso sí. Es malote, bueno. No, él es malote. Tú eres malo, él es malote. No.
Yo soy malote y él es malo de pésimo.
Minister Pascal Donohue.
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 Hola, soy Álvaro. Esta es una buena hora para rectificar. ¿Qué digo, Ángel? Es la mejor hora para que rectifiques.
Ahí queda eso.
Sí, es verdad, voy a rectificar. Leipzig está al ladito de Viena. Babas, que eres un babas. Leipzig, bueno, en Viena, voy a rectificar.
Yo, como te he dicho, estuve en Irlanda y sé que se dice Donohue.
Ya.
Como también sé que Manfred Mann nació en Sudáfrica y que logró el número uno de las listas tal día como hoy hace 52 años. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero he encontrado esta efeméride. 10 de julio de 1964. ¿Te acuerdas de esta canción?
There she was, just walking down the street singing.
Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, vas con la comisión permanente esta semana y con los abuelos.
Efectivamente, con esa nota que ha hecho pública la Conferencia Episcopal para animarnos a celebrar especialmente este año, con todo lo que han sufrido en las residencias, a los mayores. El próximo 26 de julio recordamos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen y patronos de la ancianidad.
Pues te escuchamos, nada, en dos minutos, Faust.
De acuerdo, gracias.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Adiós, Uriarte, buen fin de...
Hasta el lunes. Chao, y que te vaya amigo. Bonito el domingo.
Adiós.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.